Estamos en una serie llamada Batalla, luchando por lo más importante. Y tenemos a nuestros chicos que van a salir, los estudiantes, y van a tener su tiempo. Le damos un aplauso para que vayan animados. Qué bendición, qué lindo grupo. Están preparando para el campamento. Padres, no queremos que ninguno se quede por fuera. Hacemos lo que sea necesario con tal de que uno de estos hijos del Señor pueda llegar a ese tiempo tan especial con el Rey. ¿Quién está listo para estudiar la palabra hoy? Recuerda que cuando tú abres este libro y abres tu corazón, hay algo que el Señor tiene para ti, para mí. Padre, queremos abrir tu palabra hoy y queremos abrir nuestro corazón, porque siempre que lo abrimos encontramos tu palabra que nos guía. Habla a nuestros oídos hoy, a nuestro corazón. Que sea palabra que permanezca en nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. La serie en que estamos es maravillosa. Es luchar por lo importante. El domingo pasado estuvimos luchando ¿por quién? Por nuestros hijos. Estuvimos luchando por nuestros hijos. Una guerra que tenemos. El enemigo nos quiere atrapar. Nosotros, como decimos, ¿cómo los sacamos adelante? Hoy es luchando por ti, por tu vida, por mi vida. Pero antes usted me va a ayudar a encontrar el título de hoy cuando vea este video. Y usted me va a decir de qué vamos a hablar en los próximos minutos. Mire esto.
Vamos a ir a por una cosa que se nos ha olvidado.
Recordad que no os podéis levantar.
Tessa.
¿De qué vamos a hablar? Tentación. Quédese ahí quieto, no es para ti. ¿A quién le ha pasado lo que le pasó a la niña? ¿Quién se ha ido todo valentonado y después ha estado llorando? ¿Sabes que tenemos algo que se llama la naturaleza pecaminosa? ¿Sabes que es algo que todos los que estamos aquí vivimos? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han dicho, esta fue la última vez que lo hago? Y realmente no fue la última vez. ¿Cuántos realmente sabemos que hacemos cosas que no le agradan a Dios? ¿Nadie? Gracias, hermano, tengo uno acá. Cosas que no le agradan a Dios. En otras palabras, pecado. Y lo interesante es que el día de hoy vamos a estudiar cómo luchar con las tentaciones. Con esas tentaciones que nos visitan a nosotros cada día y tocan la puerta de nuestra mente y de nuestro corazón y quieren entrar ahí y quieren que hagamos algo que nos separa de la voluntad de Dios. Y aquí está el bendito problema. Aquí están las situaciones que cuando caemos en algo que nos aparta de la bendición de Dios, dejamos de ver lo que Dios tiene para nosotros. Dejamos de escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Dejamos de encontrar el rumbo que Él está marcando para cada uno de nosotros. Vamos a definir la tentación un poquito. ¿Qué es la tentación? Dice, la tentación es la invitación a hacer lo malo cuando sabes lo que es bueno. En otras palabras, o dicho de otra manera, es la presión de satisfacer un deseo de una manera que Dios no aprueba. Te lo voy a decir todavía más claro. Es algo que me separe de la voluntad de Dios. Te la voy a complicar un poquito más. Hay cosas que parecieran que no son malas, pero como le damos prioridad en nuestra vida, se convierten en cosas que no nos bendicen porque nos separan de la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? Y esa es la tentación. Es cuando yo pongo algo por encima. Es cuando yo sé que hay unas reglas de vida en la escritura, pero a pesar de eso me paso la línea y sé que no es de bendición para mí. Ahora, hay tres dimensiones que vienen con la tentación. Primero, viene del diablo. Satanás existe, lo dice la escritura. Viene de tu propia naturaleza pecaminosa o de la mía. Sale de nosotros. Entonces, tiene de dónde venir: del diablo, de la naturaleza pecaminosa, de las cosas del mundo. Quieren conquistar nuestro corazón. ¿Dónde opera la tentación? Opera en tus deseos, mis deseos, nuestras emociones y nuestra mente. ¿Y sabe cuál es su objetivo? Separarnos de la voluntad de Dios. Ese es el objetivo. Es separarnos de lo que Dios ya tiene preparado para que nosotros encontremos, descubramos cuando nosotros caminamos en fe. Santiago, que era el hermano de Jesús, pastor de la iglesia de Jerusalén, dice lo siguiente en el libro, en el primer capítulo de su carta. Dice lo siguiente en el versículo 14: todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Quiere decir, nace adentro, crece en la mente y termina en destrucción. Eso hace la tentación con nosotros. No te sorprendas de la tentación. Es el primer elemento que te quiero hablar. Es cómo nosotros podemos enfrentar la tentación. Primero, no te sorprendas por la tentación. Sorpréndete si no la sientes. Aquí te lo voy a dejar un poquito más claro. La tentación no es pecado. El problema empieza cuando yo dejo que la tentación me controle. Entonces, no te sorprendas porque vas a ser tentado. Alguien me decía: pastor, es que yo empecé a ir a la iglesia y me empezaron a llegar unas oportunidades que yo las deseaba cuando estaba afuera. ¿Qué pasó? Y lo único que le puedo decir es: mire, lo que pasa es que empezaste a buscar al Señor, y cuando empiezas a buscar al Señor, el enemigo se molesta y empieza a querer dañar ese camino en la cual yo tengo una relación cercana con el Señor. Quiere contaminar esa relación que yo tengo con Él. Hebreos 4:15 dice el autor a los hebreos: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Entonces, aquí viene algo que nos recalca que la tentación no es pecado, porque Jesús fue tentado. Recuerda cuando Jesús fue bautizado, dice que el Espíritu Santo bajó sobre Jesús en forma de paloma. Dice que Él escuchó la voz de su Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice que fue un momento sublime, y Él sale para el desierto, y en el desierto Él es tentado. O sea que Él sabe lo que es la tentación. El Señor nos entiende. Por eso su amor tan grande para nosotros, a pesar de que Él no pecó, Él sabe lo duro que es la tentación. Si el Hijo de Dios fue tentado, ¿quién eres tú para pensar de que no vas a ser tentado? ¿Quién eres tú? Primera de Corintios 10:3, el apóstol Pablo ahora dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel. O sea, ¿somos tentados? Amén, así es, ¿no? Amén significa sí. Somos tentados. Hay alguno que tiene su tentación y está más contento con esa tentación ahí sentado. Tenga cuidado, porque las tentaciones son llamativas. Las tentaciones son bonitas, son acogedoras, son llamativas, cautivan. Si usted está tentado por el pan lo puede tentar a usted. Si usted tiene problemas de azúcar, y usted ve ese pan ahí, y usted empieza a salir por ahí, ese pan está caliente, ese pan está fresco, lo acabaron de traer, y usted ya se va a acostar y de pronto usted pasa por ahí. ¿Cómo va a perder la bendición? ¿Ah? Entonces, wow, pero si ese pan está, lleva ahí 5 o 6 días, usted nomás lo ve, ya le están saliendo los gusanos. Usted dice: boten ese pan. Quiere decir, la tentación es algo que nos atrae, que nuestros ojos se impresionan, que nuestra mente lo procesa y que está tratando de cautivar mi atención. Y cuando yo sé eso y sé que no está bien, el Señor me está diciendo: hey, recuerde que yo soy fiel. Póngame otra vez el versículo 13, porque el versículo 13 dice algo: pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Entonces aquí viene algo: ustedes son tentados, yo soy tentado, pero el Señor dice: ustedes también tienen una puerta de salida, también tienen una puerta de escape. Entonces no quiere decir: no, es que me tentaron. Y no, el Señor dice: si tú estás conmigo, yo te doy la fortaleza, el camino para salir de ahí. Recuerdo que mi mamá me enseñó desde pequeño estas tres, y cuando no las he hecho y las he seguido al pie de la letra, me meto en problemas. Me decía: si te encuentras la tentación, tú tienes tres caminos. Esta es clase de mamá. Yo ahí sentado: sí, señora. Número uno, usted la puede enfrentar, pero tiene alta posibilidad de caer. Usted puede batallar con ella, número dos, pero está en riesgo de sí o no. O usted puede salir corriendo de ahí lo más rápido posible y usted se salva. ¿Cuál vas a tomar? Toma la tercera. La primera es: vas a caer y vas a dar el paso. La segunda: vas a enfrentar y vas a empezar a pelear con ella, pero puedes salir mal herido. La tercera: corre, corre, corre. Y si estás lejos, no hay peligro. Clase de 12 años de la señora Amparo. Ahora, ¿qué tengo que saber yo? ¿Que va a haber qué? Boxeo. Que me van a pegar golpes. Que un boxeador profesional sabe que lo van a golpear. Él no puede sorprenderse y entrar al ring y de pronto recibe un golpe y decir: ¿y por qué me pegaron? No, es boxeador. ¿Qué hace en la semana? Se prepara para subir al ring y saber cómo recibir los golpes y no quedar mal. Bueno, nosotros en nuestra vida espiritual necesitamos prepararnos a diario, constantemente, porque el enemigo va a golpear. O sea que no nos sorprendamos. Ahora, ¿cómo me preparo yo? ¿Cómo me preparo? Cuando yo recuerdo la escritura, cuando yo me leo un texto de la palabra del Señor, cuando yo tomo mi tiempo para tener intimidad con Él, cuando yo me preparo de esa manera, mi corazón está en una mejor manera. Pero esté listo porque va a ser atacado. ¿Alguien estuvo en el ejército? Aquí, que sea aquí. Ponga su mano en alto si estuvo en el ejército. Uy, gracias a Dios. Uno solo. Dos. ¿Sabe los que hemos estado en el ejército? Nos dicen, no deje que nadie pase por detrás de usted cuando usted está en guardia. Tenga mucho cuidado de tratar de pasar cuando están las personas en guardia. Ellos quieren que usted pase por acá. Si usted pasa por acá, inmediatamente decir, nunca por mi espalda. ¿Por qué? Porque por mi espalda estoy en desventaja. Entonces pasa exactamente lo mismo. El enemigo va a atacar. Tengo que estar listo, listo. Pero está seguro que el enemigo lo va a atacar esta semana. Usted sale por esa puerta, el enemigo está sentado ahí, sentado en el andén, ahí está esperando. Apenas usted sale, se monta en su carro y se va con usted. Pero usted lleva la presencia del Rey de Reyes para la gloria de Dios en su vida. Y ahí es donde empieza esa batalla especial. Ahora, ser tentado no te hace pecador, te hace humano. ¿Está conmigo? Entonces hay un segundo elemento. Mientras culpes a alguien más tiene el control de ti. ¿Sabe qué acostumbramos? Decirle, pero es que el Señor, ¿cómo me permite que yo viva eso? Pero el Señor, ¿cómo me manda a mí esta prueba? Hay un problema, porque cuando a veces se traduce la palabra tentación, se puede traducir como prueba también. Pero lo que está diciendo esa tentación es un ataque del enemigo directo. Y a veces estoy diciendo, el Señor me está atacando con esta prueba. El Señor me está tentando con esta prueba. No, la Escritura dice que el Señor no te va a mandar a ti esas pruebas, esa tentación. Mira lo que dice la Escritura así de claro en Santiago capítulo 1 versículo 13. Que nadie a ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. El Señor no te va a tentar. Te va a permitir pasar por algunas pruebas por la humanidad en que estamos. Vivimos en una humanidad caída. Nos va a permitir que nosotros nos encontremos en una lucha. Su compañía va a estar con nosotros, pero Él no te está tentando en esa situación. Él no te está diciendo haz el mal. ¿Qué está diciendo Él? Él te está diciendo yo estoy contigo. Él te está diciendo yo te voy a acompañar en cualquier momento. Si tú te pegas a mí, yo te doy puerta de salida de esa situación. Es lo que está diciendo el Señor. Y este versículo es directo. A veces nosotros le estamos echando la culpa de nuestro problema. Hablaba con un varón, nos hicimos muy buenos amigos. Había tenido problemas de mucho alcohol, estaba perdiendo su hogar, tenía un dolor profundo, vivía una soledad, su casa estaba vuelta nada, su esposa se había ido, no quería ni verlo. Llegó a mi oficina, empecé a hablar con él varias veces y le dije, la próxima vez ven bien bañado y bien arreglado, así tu esposa no te va a querer ver. Lo devolví para que se bañara y viniera otra vez bien arregladito. Llegó bien arregladito y le dije, ¿sabes qué pasó? Descuidaste tu vida. ¿Sabes qué pasó contigo? Quisiste vivir lo que te provocó. Se te olvidó de que el Señor tenía algo para ti. Y empecé a tener esa conversación con él y él me dice, lo que pasa es que mi papá me enseñó a tomar cuando yo tenía 9 años. Es que yo empecé a tomar cerveza y ya tomaba varias cuando tenía 12. Es que yo a los 15 años terminaba borracho. Es que no he podido salir de eso. Yo no sé mi papá por qué me hizo eso. Y le pregunto, ¿y dónde está tu papá para hablar con él? Y me dice, hace 15 años se murió. Y entonces lo miré y le digo, casi me sale el nombre, digámosle Luis, la tentación. Y le digo, no es el Luis que está aquí, no, es otro. Y le digo, Luis, hace 15 años se murió tu papá y todavía le estás echando la culpa. Deja de ser sinvergüenza, Luis. Muchos de nosotros a veces le estamos echando la culpa a algo más y a alguien más y a alguien más y a alguien más. Cuando ya el Señor puede trabajar con nosotros, parar eso, hacernos nuevos y empezar a caminar para lo que nuestro Dios Todopoderoso tiene para cada uno de nosotros. Escucha esto: el día que dejas de poner excusas es el día que empieza a cambiar tu vida. El día que tú empieces a poner, ya digas, voy a parar con las excusas, es mi responsabilidad, no fue la culpa de ella, no fue porque él se fue para el trabajo y me dejó sola, no fue por esto, no fue porque es que yo quería comprar el carro y dañé completamente con mi economía, no fue por eso, es que fue mi culpa. Tomo, asumo y digo, voy a empezar a hacer algo correcto que agrade a Dios con lo que el Señor pide para mí. Hay un tercer elemento: el enemigo no improvisa, lleva años estudiándote. A ti sí, al que me está mirando, al que me está mirando ahí con los ojos así. No, Señor te conoce. Usted me puede impresionar a mí y yo lo puedo impresionar a usted, pero el Señor conoce tu debilidad y mi debilidad. Y todos la tenemos. Todos los que estamos aquí tenemos debilidades. ¿Sabes cuál es el problema más grave? Que no reconocemos las debilidades. Y cuando yo no reconozco cuáles son mis debilidades, no las cubro. ¿Qué hace un entrenador de fútbol cuando está preparando ese equipo? Se da cuenta que sus dos centrales son muy bajitos y dice: mi debilidad es que me van a lanzar bolas desde los lados y van a llegar los otros y van a poder cabecear. No los puedo dejar patear de las esquinas porque pierdo en la mitad. Pero si no reconoce su debilidad, pierde. Nos pasa con la vida. Si nosotros no reconocemos las debilidades que tenemos, por ahí entra el enemigo. Fácil, fácil. Dice la palabra del Señor en el versículo 14, dice: todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Dice, cuando sus propios malos deseos, dice, no cuando algunos malos deseos vengan, no, es que tú tienes malos deseos. Te va a decir, ¿para qué vine hoy? ¿Para que me dijeran que tenían malos deseos? Sí, sí, los tienes. Y para que queden tranquilos, yo también los tengo. Entonces, los tenemos. Pero tengo que reconocer que tengo esas cosas que no son de bendición en mi mente. ¿Qué dice? Esos deseos nos arrastran. Y empieza a explicar Santiago de una manera magistral en un versículo cómo se forma el pecado. ¿Sabes cómo se forma el pecado? A los que les gusta mirar el texto y entender un poquito. Mira, luego cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Devuélvete al versículo 14 para que podamos encontrar las diferentes etapas. Mira el 14, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos. Quiere decir, ¿dónde empieza? En mi mente. ¿Con qué? Con malos deseos. Y me arrastran, esos malos deseos me engañan y me llevan y me seducen. Entonces, el primer jalonazo es ese deseo que me quiere sacar de la voluntad de Dios. El segundo es el engaño, es esa parte de la carne que dice: yo quiero esto y no me importa nada y yo quiero esto. Y cuando lo dejo en mi mente, dice la escritura en el versículo 15, mira lo que dice el versículo 15: luego cuando el deseo ha concebido, ¿qué hace? Engendra el pecado. ¿Van entendiendo el proceso? Empieza en mi mente, empieza en un deseo, empieza a decir: uy, esto está como interesante. Uy, ahí eso como que siempre sobra eso. Ahí yo como que puedo aprovecharme de eso. Como que yo me puedo aprovechar de la gasolina de la compañía para echarle a mi carro. Oh, ay, sí. Y yo creo que nadie se da cuenta. Y entonces empiezo a hacer eso y empiezo a engendrarlo en mi mente. Pero todavía no lo he hecho. Esa fue una idea. Todavía no ha pecado, pero ya está a punto. Porque ya estás dejando que ese pensamiento empiece a ¿qué? A engendrar en tu mente se empieza a formar y va a llegar el momento donde das el paso. ¿Dónde empezó todo? En un deseo. Abrimos nuestra mente a algo que no es de bien para nosotros. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez ha sido consumado, da a luz la muerte y nos separa del Señor. Entonces es el deseo, el engaño nos arrastra, el paso de desobediencia. ¿Y sabe cuál es el fruto? La muerte. Y te lo digo, el enemigo te conoce y conoce tu debilidad y conoce la mía. Y cuando trata por un lado y no puede, trata por el otro y no puede, trata por el otro y no puede, ya dice, estas tres partes están cubiertas, pero está buscando dónde está tu debilidad. Los grandes vendedores del mundo, esos que son súper exitosos, sabe qué le gusta a su cliente. Cuando llegan a la oficina, ya saben de qué equipo de fútbol son y les llevan algo del equipo de fútbol. Ya sabe qué les gusta y les lleva lo que les gusta. ¿Sabe por qué? Porque quieren que les compre. Así es el enemigo con nosotros. Quiere conquistar nuestro corazón y nos conoce. Y nos conoce. Y necesitamos saber que el enemigo lleva años estudiando nuestra vida. La tentación no avisa, pero siempre sigue el mismo camino. Hay un cuarto elemento, y ese cuarto elemento es: no puedes vencer lo que no puedes reemplazar. ¿Cómo así? Si tú tienes algo en tu mente que todo el tiempo te lleva al mismo pecado, ya hay un patrón, yo tengo que reemplazarlo. Mira lo que dice el versículo 17: toda buena dádiva y toda perfecta bendición desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestiales y quien no cambia ni se mueve como las sombras. ¿Sabe que aparece que Santiago aquí se le olvidó que estaba hablando de la tentación? Y mira el versículo que sale. Está hablando de la tentación y cambia. No fui yo el del error. Es Santiago que está hablando de la tentación y nos está diciendo: mira lo bondadoso que es el Señor, que a pesar de que nosotros nos dejamos tentar, Él nos recuerda que el Señor es bondadoso. ¿Para quiénes? Para los que podamos no caer en la tentación, sino huir de ella. En medio de una conversación sobre la tentación, de repente Él empieza a cambiar sobre la bondad de Dios. Entonces, ¿qué necesito reemplazar en mi mente? Yo necesito cambiar mi manera de pensar. ¿Cómo cambio mi manera de pensar? El apóstol Pablo nos lo dice. En Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice: por último, hermanos de Champion Forest de North Line, consideren bien todo lo que es verdadero. Está diciendo: piensen en lo que es verdadero, en lo que es bueno, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es amable, en lo que es digno de admiración, a fin de que todo sea excelente. ¿Qué está diciendo? Cambie su manera de pensar, porque todo empieza en mi mente. Tengo que reemplazar, sacar este pensamiento que no es de bendición y reemplazarlo por otro. Tengo que hacer ejercicios para eso. Tengo que decir: ya no voy a pensar en eso, voy a empezar a pensar en esto que le agrada a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: piensa en lo que es bueno, en lo que es puro, en lo que es digno. Entonces yo empiezo a pensar en lo que realmente es bueno. Entonces, ¿usted qué hace? ¿Qué debo hacer? Estoy pensando en algo que no le agrada al Señor. Me está llevando, eso me va a arrastrar. Usted lo cambia y empieza a decir, cambia de música. Usted dice, empieza a cantar salmos al Señor. ¿Por qué? Porque es que la canción de Karol G te va a sacar del camino. ¿Sí me entiende? Usted después termina cantando lo que no tiene que cantar. Está alimentando su mente. Entonces usted dice: eso no me bendice. ¿Me lleva a qué? A la tentación. Entonces usted cambia de carril y termina cantando con Job González. Ah, no hay un lugar más especial que estar en la presencia del Señor. Entonces cambias de canal. Empiezas a alimentar tu mente, tu espíritu. empieza a cambiar en nosotros eso. Y la tentación empieza a perder fuerza. Tienes que, ¿qué? Cambiar. Si no lo cambiamos, va a seguir. No puedes parar algo que ya se volvió un hábito. Si estás cayendo en eso constantemente, tienes que tener otra dirección. Tú no puedes parar un río que está viniendo con un muro. La única manera es crearle otro camino. Es lo mismo que tenemos que hacer con la tentación. Le creamos otro camino al río y por ahí se va. Cambio mi mente con otro camino, otro pensamiento que le agrada al Señor, y empiezo a acercarme a su presencia. Cuando hago eso, la llenura del Espíritu Santo empieza a subir en nosotros. Empiezo a sentir la presencia del Señor. Ah, empiezo a sentir alegría en mi corazón. El gozo del Señor empieza a inundar mi alma. Mis pensamientos empiezan a caminar con lo que el Señor tiene para mí. Empiezo a escuchar su voz. Empiezo a poder enfrentar cualquier situación porque siento su presencia conmigo. Lo que alimentes crece. Lo que ignoras se debilita. No ignoremos eso. Es una lucha que tú y yo tenemos. Cambiemos nuestra manera de pensar. Y aquí está el quinto. No puedes ganar una batalla sobrenatural con fuerzas naturales. Recuerde que el que te ataca te conoce. Tiene una fuerza gigante. Necesitas una fuerza más grande que la tuya. Lo dice la Escritura. Dice versículo 18 en Santiago: por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que nacer de nuevo. Ese nacer de nuevo es volver al Señor. Tengo que refrescar lo que yo soy: hijo de Dios, hija de Dios. Y cuando yo lo refresco, entonces le estoy diciendo al Señor: renueva mi vida, porque no quiero ser igual, porque quiero caminar contigo. Recuerde esto. El apóstol Pablo en 1 Corintios: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. ¿Cómo está tu vida con el Señor? ¿Cómo está? El venir cada domingo puede ser una rutina interesante. Y me siento bien y le oro al Señor. Pero realmente estoy creciendo. Realmente me hace mejor venir. Realmente hago sonreír al Señor con mi vida. Si no lo estás haciendo sonreír, hay algo que tienes que ajustar. No importa que le sirvamos a Él, no importa que enseñemos su palabra, hay una lucha interna que tenemos que el Señor puede solucionar. Pero necesito honestidad de corazón. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Dónde estoy yendo? ¿Qué estoy tomando? ¿Por qué no le dices al Señor: me presento ante ti hoy? Necesito reemplazar algunos pensamientos que están tomando fuerza. Y necesito que renueves mis fuerzas. Te necesito a ti, Señor, que eres mi todo.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.